este miércoles a las 8 de la mañana con Miguel Coronel. Vamos a hablar de los abuelos. Además voy a estar presentando un tema inédito que compuse con Miguel Abuelo, que se llama Daniela.
Daniela está pescando estrellas de mar. Yo casi me ahogo por tocarla.
Daniela es el último tema, la última canción de Miguel Abuelo que tengo el privilegio de haber compartido con él. Así que bueno, nos escuchamos el miércoles. Me dijo que me iba a invitar unas empanadas, no sé si será cierto. Chao.
Bueno, cuántos éxitos a lo largo de tantos años, tantos éxitos, mil horas, costumbres argentinas, cosas mías, así es el calor, es el tema que a mí más me gusta de los abuelos, ¿no? Así es el calor. No te enamores nunca de aquel marinero bengalí, el himno de mi corazón, sin gamulán, lunes por la madrugada, bueno, y podremos seguir nombrándolo. Y ahora este Daniela, que fue presentado el domingo anterior a través de las redes sociales. Ya está en diálogo con nosotros el tecladista, estuvo durante muchos años en la formación de los abuelos, y bueno, le puso la música Miguel Peralta, Miguel Abuelo, si se lo conoce en el ambiente artístico, fue el que hizo la letra. Vamos a hablar con Juan del Barrio, que ya está en diálogo con nosotros. Juan, querido, ¿cómo estás? Buen día. Miguel Coronel te saluda desde Tucumán.
Hola Miguel, buen día. Bueno, sí, bárbaro. Un gusto estar hablando con vos,
Bueno, muchas gracias por la onda, y lo de las empanadas en ahí, que fue una chicana, te voy a llevar cuando vaya, te voy a llevar las empanadas, voy a llevar las empanadas, o esperemos que ustedes vengan a Tucumán, una de las dos, pero antes de fin de año vas a estar degustando las empanadas, que me dijiste ahí en el spot de difusión. Bueno, Juancho querido, ¿cómo está este lanzamiento de Daniela? ¿Cómo surge esta posibilidad de escuchar? Me encanta, ¿no? Es un muy buen tema, es un tema lento, muy lindo, bastante pegadizo también en cuanto a la letra, ¿no?
Sí, la verdad que es un orgullo poder estar presentándolo, un privilegio para mí haber compuesto la música de este tema con Miguel en vida. Después rápidamente partió y no fue posible darle luz a esta canción, ¿no? Tan emotiva por la historia también, y a raíz de que no fue editada, se construyó una historia muy muy especial en la que yo me olvidé del tema y Daniela, 32 años después, me la canta y me la hace recordar, ¿viste? Me hace recordar la melodía que yo mismo había compuesto, pero que me olvidé. Y entonces me dice, yo la cantaba todos los días para no olvidármela. Imagínate que en aquella época no había celulares, no era tan fácil, tan accesible grabar rápidamente algo para no olvidarte, ¿viste? Así que bueno, tiene todo un desenlace muy, muy muy romántico, ¿viste? A través del tiempo, ¿no? Y bueno, un poco es en honor a esa historia que existe esta canción, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo la recataste a esta canción, a Daniela? ¿La buscaste en archivos? ¿Un día estabas buscando algunas cosas y te encontraste con la letra, con la música? ¿Cómo fue reeditar? Mejor dicho, grabar, porque nunca había sido grabada esta canción.
Exacto, no, lo que hice fue reconstruir, es decir, lo que Daniela se acordaba era la melodía. Con la melodía cantada no puedes montar un tema solamente, digamos, hay que agregarle arreglos, acordes, en fin, una serie de elementos que yo lo fui reelaborando nuevamente. O sea, es como si respeté la melodía, pero todo lo demás es nuevo, ¿viste? La melodía y la letra, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Todo lo demás es nuevo. Daniela me hizo acordar de algo, me dijo, me acuerdo que tenía unas cuerdas, el arreglo, qué sé yo, y en base a eso que me dijo ella, yo construí la canción, la música de la canción, ¿cierto? Uh-huh. Así que fue un trabajo muy, muy, muy lindo, muy romántico, y además como un desafío musicalmente hablando, porque viste que tal vez ustedes no lo sepan, pero en el ambiente de los músicos, de las bandas de rock, hay como una creencia de que un tema lento no va, ¿viste? Un tema lento no suma, ¿viste? Y yo pienso todo lo contrario, o sea, pienso en Phil Collins, por ejemplo, que montó toda su carrera musical sobre temas lentos, ¿no? Entonces, y a mí particularmente los temas lentos me encantan, ¿no? O sea, yeah. No solamente porque cuando iba a bailar llegaba el momento de los temas lentos y te permitía estar más cerca de la chica con la que estuvieras bailando, sino que, bueno, generalmente tienen esa carga emotiva, ¿no?
Y además hay algo, vos nombrabas a Phil Collins, bueno, a Elton John, también con tantos lentos,
claro.
o bandas que por allí vos decís, bueno, los Guns N' Roses que también hicieron temas lentos, claro. Aerosmith que también, bueno, no vas a decir que, bueno, son dos bandas rockeras, pero los lentos de ellos son muy, muy buenos, ¿no?
Exacto, sí, tal cual, sí, hay montones de hits que son lentos, ¿no? Y bueno, en este caso también se imponía una cuestión así, ¿no? Porque bueno, qué sé yo, por toda la historia, ¿no? Además el tema cobra como, o sea, trasciende la situación esa de la letra de Miguel y que me pide que le ponga la música, porque después a lo largo del tiempo se suma esta historia de Daniela que se lo viene acordando. Y entonces en el tema, también un poco por sugerencia de Daniela mismo, que estuvo en contacto conmigo mientras yo estaba desarrollando la música, y aparece esta situación en la que Miguel le canta a Daniela, y después Daniela le canta a Miguel, ¿viste? Uh-huh. En la misma canción, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, se da esta situación que es nueva también. Era, en ese momento no existía ese concepto, cuando Miguel hizo la canción, no pensó en eso, obviamente no tenía por qué pensarlo, pero a lo largo del tiempo, ante la partida de Miguel y Daniela, que se acordaba el tema en su cabecita, viste, suma como una, uh-huh, una carga más, ¿no?
Ahora, muchos se deben estar preguntando lo mismo que yo, ¿quién es Daniela y por qué influye tanto en esta canción?
Bueno, Daniela era la novia de Miguel. Él estaba muy enamorado de Daniela. Daniela vive en Mar del Plata y no, digamos, para acrecentar esa relación, esa distancia que había, o sea, no es que se veían todos los días, ¿viste? Sino que, bueno, a veces Miguel iba a Mar del Plata, a veces Daniela venía a Buenos Aires. Y bueno, yo fui testigo de esa relación, por supuesto, y bueno, lo maravilloso es que 30 años después ella seguía con eso en la cabeza, ¿no?
Uh-huh. Es un homenaje al amor, entonces.
Claro, por supuesto, es un tema romántico, pero sin duda, claro, uh-huh, que sí, y Miguel lo era, por supuesto, además de todo lo demás, además sabía valorar el romanticismo, ¿no? Y además lo adornaba con sus letras.
Sin duda. Vos tocaste un tema importante. Ya vamos a hablar de los abuelos, de la formación actual, de los proyectos y demás, pero no quiero irme de esto, porque hay lentos que marcaron parte del rock nacional. Por ahí muchos piensan que siempre ha sido, los lentos eran de grupos internacionales. Pero hay lentos que realmente son muy lindos y que por ahí no son tan conocidos. Algo mejor, buscando siempre de Fabiana Cantilo, claro, el tema ¿Qué hago en Manila? De Virus, a ver qué otro lento más, El corazón de la torre, Soda, ¿no? Tantos lentos que son parte de esa movida, ¿no?
Sí, incluso dentro de los abuelos, Himno de mi corazón es un tema que estaría dentro de esa categoría, ¿viste? También, ¿no? Si bien no es tan lento, pero tiene un clima así más lento.
Así es. Ahora, se ha presentado ya esto el día domingo en las plataformas, en las redes, este tema, Daniela. Pero, ¿cómo están trabajando ustedes, Juan? ¿Cómo está trabajando la banda? Veo que siempre están tocando en Buenos Aires, en algunas, en algunos teatros, en algunos lugares como Torcuato Tasso. Los otros días, bueno, por ahí no estoy viajando tanto a Buenos Aires, no es tanto. No hay plata, como diría alguien. Pero claro, yo tuve ver la posibilidad de verlos a ustedes en el Teatro Ateneo de Retiro hace un par de años atrás, y en el Torcuato Tasso el año pasado. Bueno, siguen con la banda. ¿Cómo están trabajando actualmente los abuelos, Juan?
Bueno, estamos, la verdad, muy muy contentos de estar activos. Acabamos de tocar el jueves pasado ahí en el Torcuato Tasso, que vos conocés perfecto. Y ahora estamos por empezar en noviembre. Ahora tenemos un descansito, y después en noviembre arrancamos por Neuquén y vamos a hacer una gira patagónica, digamos, ¿viste? Mm. No te puedo decir las otras fechas porque están ahí cocinándose y viste que mejor no hablar de lo que no está confirmado, ¿no? Claro. Pero la idea es esa, es ir para el sur. El sur tiene lugares muy puntuales donde he ido en otras oportunidades y que vamos a ser muy bien recibidos, por suerte. Y bueno, en cualquier momento nos vamos para arriba, nos vamos para el norte, así que atención.
Bien, qué lindo sería recibirlo. Bueno, ¿y cómo está la formación actual de los abuelos, Juan? ¿Cómo están trabajando en este sentido, ¿no? Porque son varios de los que integraron en su momento, porque, a ver, los abuelos, algunos piensan, y esto siempre lo hemos remarcado, que se formaron en los 80, pero en realidad esto viene de antes. Pero ya vamos a hablar de esto, porque comenzaron en los 60, a fines de los 60. Pero antes de hablar de la historia, te llevo a la actualidad. ¿Cómo están trabajando? ¿Cuál es la banda actualmente de los abuelos, Juan?
Bueno, la banda es, mirá, yo tengo una respuesta para esta pregunta que muchos me hacen y que, bueno, que nosotros mismos nos hemos hecho en algún momento, y es, bueno, ¿quiénes son los abuelos, no? Los abuelos en este momento estamos organizados alrededor de Cubero Díaz y Juan del Barrio. ¿Qué significa? ¿Por qué esto? Porque somos los que quedamos de la formación de las distintas etapas de los abuelos de la nada. Hoy está esta nueva etapa que se llama Los Abuelos, y en los que estamos Cubero y yo. ¿Por qué Cubero y yo? Porque, bueno, porque en los 80, en la banda de los 80 se desarmó porque Andrés Calamaro y Cachorro López decidieron no seguir con el proyecto, y bueno, se desarmó el proyecto, ¿no? Después, al año, lo retomó Miguel, incorporando a Cubero Díaz, a Chocolate Fogo, y a mí, y a Willy Crook, en una época. De esa formación, con Polo Corbella también, de esa formación, cuando fallece Miguel, quedamos Jorge Polanuel en saxo, que era el último saxofonista, Cubero Díaz en guitarra y yo en teclados. Armamos ahora en el 2020 la nueva versión de Los Abuelos, donde originalmente estaba Marcelo Fogo, Chocolate Fogo también, y bueno, lamentablemente falleció en la cuarentena. Estaba enfermo. Y finalmente quedamos Cubero y yo. O sea, es la historia fue así. Algunos se fueron, otros se fueron para el cielo, y quedamos Cubero y yo. Y actualmente la banda está formada por, obviamente, por Cubero, por Jorge Polanuer, por Sebastián Paiseré, que es un animal, un baterista que toca con todo el mundo lo quiere, pero él nació para tocar con los abuelos. Y bueno, se completa la formación con Alberto Perrone, Catalina del Barrio, que hasta ahora formó parte de la banda, tiene otro proyecto ahora que hace imposible que siga participando, y entra Romina Salgado. Y la novedad también es, como cantante, va a estar Piru Sáez, que debutó el jueves pasado en el Torcuato Tasso, que es un genio, ¿viste? Es un cantante bárbaro y una personalidad muy, muy querible. Mm. Así que, bueno, esta es la nueva formación de Los Abuelos, ¿no?
¿Cómo se llama el nuevo cantante? ¿Me dijiste Piru?
Piru Sáez.
Piru Sáez.
Sí, si lo googleás, lo vas a encontrar. Piru Sáez tiene una historia de cantante de los R-Way, no sé si te acordás.
Claro, sí.
Bueno, viene de ese palo, ¿viste? Y es un pibe genial, macanudísimo, es amante de Los Abuelos de la Nada. Así que él se reunió con Cubero en una oportunidad y Cubero me transmitió esto. Mm. Me dijo, mirá, es un pibe bárbaro, qué sé yo, canta bárbaro. Tiene una característica que tiene el mismo registro que tenía Miguel Abuelo. Entonces, el registro de voz, ¿no? Entonces, esto permite que cante temas que antes no podíamos hacer porque ninguno podía cantar en ese registro, ¿viste? Claro. Entonces había temas que era difícil, por ahí teníamos que invitar a alguien para que cante esos temas, ¿viste? Lo ha hecho Jorge Minizale, también guitarrista de Suéter, ha tocado con nosotros y ha cantado esos temas que nadie de la banda los podía cantar, y ahora Piru, bueno, tiene esa característica que beneficia, digamos, al resultado del producto de la banda, ¿no?
Mirá vos, todo un descubrimiento. Bueno, recordamos que estamos dialogando con Juan del Barrio, en exclusivo para Tucumán, de Los Abuelos, y ahora vamos a hablar un poco de la banda en sí, ¿no? Vos que sos uno de los, no sé si vale el término, sobreviviente de la banda original, pero sí alguien que ha participado. Mirá que han pasado, ¿no? Yo te decía hace un ratito, Juan, que muchos piensan, muchos los que tienen 30, 40, que la banda se formó recién en los 80, porque ahí tuvo un boom muy fuerte. Pero hay que recordar que en realidad hay que volver a los 60, a fines de los 60, porque entre otros estuvo Papo también tocando con Miguel Abuelo en las primeras formaciones, ¿no?
Mirá, sí, como vos decís, la formación de los 80 claramente fue la más exitosa, digamos, la más popular, la que más gente, la formación que la gente más conoce, ¿no es cierto? Eso es indudable. Pero en los 60, claro, el origen, digamos, hay un libro de ¿cómo se llama este hombre, este escritor? Bueno, no me sale el nombre, que se llama El Banquete de Severo Arcángelo, Marechal, Leopoldo Marechal. Ajá. Y que Miguel estaba leyendo. Miguel era una persona era un gran intelectual, ¿viste? O sea, más allá de sus otras virtudes, era un gran intelectual, era un tipo de leer, ¿viste? Un tipo que se leía todo, muy culto, muy informado, a pesar de su vida, su crianza callejera, que también tenía experiencia en ese tema. Era un tipo muy culto y leía mucho, y en un momento digamos, estamos hablando de los años 60, el comienzo, la prehistoria del rock argentino, en un momento frente a un productor, el productor le dice, ¿vos tenés una banda? Le dice, sí, ¿cómo se llaman? Los Abuelos de la Nada, que era una frase que extrajo de ese libro, que no tenían, él no tenía ninguna banda, simplemente como era un tipo muy audaz, ante la posibilidad de hacer algo, inventó ese, no lo inventó, lo extrajo de ese libro, y así empiezan Los Abuelos de la Nada, cuando él en realidad no tenía ningún, no existía esa banda, y fue algo que él dijo para ganar ese lugar, digamos, y a partir de ahí sale a buscar músicos para armar la banda, para grabar lo que este productor le ofrecía, ¿no es cierto? Y así convocó a, como vos decís, a Papo, a Claudio Gavis, a Pomo, Pomo, el baterista, el super baterista argentino, baterista de que más tocó con Spinetta, Invisible, Jade, en fin. Y mirá los músicos de los que estamos hablando, ¿no? Que todavía no eran, obviamente, ninguno de ellos era reconocido, pero bueno, ya ves cómo Dios lo cría y el viento los amontona, ¿viste? Claro. Así que bueno, sí, esa es una historia maravillosa. Hay unos temas hermosos. Diana Divaga, es muy lindo, ese está grabado. Llegaron a grabar algunos temas. Después, al poco tiempo, eso duró poco, ¿viste? Y Miguel se fue a Europa y ahí vivió durante 10 años hasta su vuelta y donde volvió a armar los Abuelos de la Nada con Cachorro López, ¿no?
Donde ahí hay varios discos que quedaron en la historia, ¿no? Ese Los Abuelos de la Nada, Vasos y Besos, déjame que me acuerde, Himno de mi Corazón, el grabado en vivo, que fue histórico en el Ópera, el Cosas Mías, que fue el último donde estabas participando vos ya en los dos últimos, me parece, Juan, ¿puede ser?
Sí, claro, yo empiezo en el año 84 cuando presentan Himno de mi Corazón. Y después grabamos, como vos decís, en el 85, Los Abuelos en el Ópera, ahí yo estoy también, y después grabamos Cosas Mías, y estábamos ensayando en el año 88 los temas que íbamos a grabar en el próximo disco de Los Abuelos, y ahí es donde lamentablemente se truncó el proyecto por la muerte de Miguel, ¿no?
Algo me dijiste, ya las últimas dijiste, Oliver, porque sé que tenés muchas cosas también y te agradezco que desde temprano estés con nosotros. ¿Cómo era Miguel Abuelo? Ya me dijiste que era un intelectual, pero ¿cómo era? Porque arriba del escenario vemos un Miguel Abuelo muy movedizo, un showman arriba del escenario, pero ¿cómo era en la vida real, digo, bajo el escenario?
Bueno, bien, es una linda pregunta, porque era un personaje muy rico él, ¿viste? Como vos decís, arriba del escenario era una locura, ¿viste? El tipo, una energía tremenda, una onda con la gente, un magnetismo tremendo. Y después en la vida cotidiana, era un tipo muy, ya te digo, era un intelectual, ¿viste? O sea, el tipo pensaba, componía un poeta, ¿viste? Un tipo de digamos, tenía su familia junto a su hijo y a su sobrino que vivían juntos. Un tipo muy, mira, era un tipo muy especial. Era, o sea, lo podías poner en una cancha de fútbol, por decir algo bien popular, digamos, no iba a desentonar, y lo podías poner en la corte de un rey que iba a quedar fenómeno también, ¿viste? Un tipo que se crió en la calle, pero que supo instruirse por su cuenta, ¿viste? No sé si llegó a ir al colegio, no sé si llegó a ir al secundario, ¿viste? Sin embargo, él se ocupó de su propia formación y además, bueno, un tipo que tenía muy claro lo que había que hacer para conseguir las cosas, ¿no?
Y en este sentido, vos que formaste parte de Los Abuelos, sin duda fue un año difícil y complicado eso, ¿no? Porque uno recuerda que lo de Miguel Abuelo se interrelacionó después con el fallecimiento de Luca Prodan, de Federico Moura, que fueron número uno en ese momento y que siguieron esos meses tan difíciles, ¿no? Cuando se fueron los tres, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, era una época muy, donde el tema del SIDA era todavía era muy tabú, ¿viste? Sobre todo acá en Argentina. y eso generó, digamos, una gran dificultad porque Miguel no lo aceptaban en las clínicas, ¿viste? Cuando él enfermó y digamos estaba dentro de esa de ese cuadro patológico y no lo querían tener en las clínicas, ¿viste? Hubo que moverse para que lo aceptaran, ¿viste? Finalmente, bueno, eso ocurrió en Munro, en la clínica Independencia, y bueno, ahí pasó sus últimos días, ¿no? Pero sí es cierto que era muy tabú, ¿viste? El tema, tampoco se sabía mucho, ¿viste? Era en la época de lo que se tejían historias acerca de que era una enfermedad de los homosexuales, ¿viste? Y de qué sé yo, había un montón de prejuicios, ¿viste? Después la historia se encargó de poner las cosas en su lugar, pero en ese momento era bravo el asunto, ¿viste?
Sin duda. La última, y aprovecho para hablar de... Vos sos un hombre relacionado desde hace muchos años con el rock. Te hago una consulta. ¿Qué opinás de esto, ¿no? Del nuevo disco de Charlie, de esta posibilidad de tenerlo con vida y que una de las, yo diría, el último de los grandes, ¿no? Que queda y por suerte pudo grabar hasta un disco, ¿no?
Sí, realmente. No escuché todo el disco, escuché un tema. Bueno, todos ya sabemos. Que Charlie no es la misma persona que hace 20 años atrás, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esa situación, viste, el tipo sigue igual tirando su onda y me parece maravilloso que lo haga, ¿no? Por supuesto. Creo que tiene un valor, como vos decís, viste, el tipo sigue tirando su onda, ¿no? Como él dijo alguna vez en algún reportaje, como que no me acuerdo exactamente la frase, pero era como que qué bien que los hice, que les hice pasar buenos momentos, ¿no? Algo así, no me acuerdo bien la frase, pero como con esa ironía pícara que él tenía en las notas que le hacían, ¿no?
Claro.
Y es cierto, ¿viste? Charlie nos hizo pasar momentos realmente hermosos, ¿no? Con su música y, bueno, bienvenido sus propuestas, ¿no? Aún en las circunstancias en las que está, ¿no?
Bueno, lo importante es eso, ¿no? Lo importante es seguir manteniendo esa figura. Reiteramos la invitación, Juan, para seguirlo a través de las redes sociales, lo nuevo de los abuelos, Daniela, que fue lanzado por ustedes el día domingo.
Sí, señor, sí, estamos muy orgullosos de eso, sí.
La invitación para todos, ¿eh? En YouTube, en todas las plataformas, está.
Exacto, en todas las plataformas lo van a encontrar, sí señor, en Spotify, en
YouTube, en todas.
Sí,
bueno,
señor.
Juan, esperamos tenerte pronto a vos y a los abuelos aquí en la provincia de Tucumán, y queda pendiente, ¿no? Como te dije al comienzo, o voy yo y te llevo las empanadas, o venís vos y acá vamos a degustar eso, ¿eh?
Sí, ¿sabés qué es lo mejor que tienen las empanadas tucumanas?
¿Qué, a ver?
Que son tucumanas.
No, cuando te hagan una nota en Salta no digas lo mismo, ¿no? Porque te voy a estar escuchando.
Dale, bueno, te mando un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, querido. Un fuerte abrazo para vos y toda la gente de la banda, ¿eh?
Saludos a Tucumán, hermosa provincia.
Gracias, querido. Igualmente para vos y tu gente, ¿eh? Juan del Barrio, en la mañana de la radio, uno de los integrantes, en este caso, de los Abuelos de la Nada, Daniela, presentando a Daniela. Ya está el doctor Daniel Amado, el secretario ejecutivo del CIPROSA. Cortanos un poquito con Daniela.